Los días viernes con nuestro espacio de veterinaria saludamos a la doctora Paula Aravena Bustos, médico veterinario del Departamento de Ciencia Animal y directora del Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción. Bienvenida, Paula, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Marlene, muy bien, muchas gracias.
Qué bueno tenerla con nosotros para conversar este tema sobre las estrategias para el tratamiento y rehabilitación de animales silvestres afectados por catástrofes naturales.
Exactamente, hemos tenido problemas estos últimos tiempos, dado que las catástrofes naturales no solo afectan a la población humana, sino que también a la población animal y su ecosistema.
Así, bueno, considerando también lo que tiene que ver con este cambio climático, sistemas frontales, bueno, acá lo hemos vivido en la región de Ñuble y en otras regiones también lo que tiene que ver, ¿verdad?, con los incendios, las sequías, bueno, ahora las inundaciones. Lo primero, ¿a dónde ocurrir si me encuentro con algún animal silvestre afectado por alguna situación?
Bueno, la ley nos está delimitado más o menos qué es lo que hay que hacer. Lo primero que hay que hacer es dar comunicación al SAR, que es la autoridad encargada de fiscalizar y de proteger a la fauna silvestre, terrestre y de costa. Y si fuera fauna ligada a curso acuático, muy dependiente, como en caso de pingüinos, cetáceos, lobo marino, hacer una pesca.
Ya,
entonces son como las vías principales.
Ya,
si ninguna de esas vías es posible por alguna razón, se puede recurrir a alguna autoridad local, carabineros, bomberos, que pueden prestar ayuda, o dirigirse directamente a un fono ayuda de nuestro centro de rehabilitación o al centro directamente, que está ubicado en la Universidad de Concepción.
Cuando el SAC traslada a algún animal silvestre al centro de rehabilitación, ¿cuál es el trabajo que ustedes desarrollan?
Es bastante, la verdad es que nosotros hacemos como un núcleo acá de abordaje del paciente desde el tratamiento clínico. Si él tiene alguna enfermedad, alguna lesión, fractura, se trata directamente, o sea, la fractura, el paciente, hasta su recuperación clínica, y después viene su recuperación etológica, que es su conducta, ir trabajando en torno a que el animal vaya recuperando su seguridad en el manejo en ambiente silvestre, se va cada vez exponiendo a ambiente más abierto, más parecido a las condiciones naturales, la alimentación se va haciendo más natural también, hasta que esté apto para liberarse. En el caso de aquellos animales que tienen orfandad, es decir, que han perdido sus padres y son huérfanos, entonces entran a otro ciclo, muchas veces ellos están sanos clínicamente, pero no etológicamente, si no se comportan como deberían hacerlo en la vida libre, entonces pasan a una unidad que se llama unidad de neonatología y esquimiatría, que en el caso del ser humano sería parecido a la unidad de recién nacido y pediatría, pero acá se llama neonatología y esquimiatría, y luego a habilitación, donde él se le ayuda a volver a tener sus instintos naturales, a no depender del ser humano, previo a su liberación. Entonces puede seguir cualquiera de estos dos caminos y todo se hace acá en el centro de rehabilitación con el apoyo de médicos veterinarios y estudiantes de la carrera de medicina veterinaria.
¿Cuáles son los casos que más llegan al centro?
En un año normal, digamos, sin grandes inclemencias climáticas, las aves son más del 60% de nuestra entrada de pacientes son aves. Y dentro de ellas, casi el 80% más o menos son aves rapaces. Yeah. Por distintas razones, porque hay envenenamiento muchas veces, hay una mala concepción del rol de las aves rapaces y la gente piensa que son muy dañinas y las tienden a envenenar de manera errónea, o bien se enredan con los cables eléctricos, chocan con las ventanas, todo ese tipo de cosas que hace que las aves sean más susceptibles y lleguen más al centro. En el caso de los incendios forestales, lo que más llamó mucho la atención en respecto del total de pacientes que hemos recibido los años anteriores fueron los pudú y los monitos del monte. Dado su característica ecológica, tenía un poco de lógica, valga la redundancia, que llegaran más, pero nosotros recibíamos como unos 7 u 8 pacientes al año, y solo por incendio recibo más de 20. Y monitos del monte recibimos 8. Y en lo que va del año hemos recibido más de 10 marsupiales. Entonces, la verdad es que ellos se superaron cerca de un 70% a lo que era común antes. Y por inundaciones hemos recibido más casos de reptiles como culebras y de coipos, que se inundan sus madrigueras, por lo tanto no tienen dónde vivir, se acercan al alero humano y son atacados por perros, por gatos, o atropellados, por ejemplo. Así que hemos tenido más de esos pacientes en estos casos de emergencia.
¿Desde los incendios forestales todavía sí quedan o ya fueron dadas de alta?
No, hay pacientes que todavía quedan. Tenemos pudú que no van a poder ser liberados producto del impacto grave que tuvieron en su pezuña. Algunos perdieron sus pezuñas, perdieron algunos dígitos, algunos dedos, producto de quemaduras muy intensas, que no les van a permitir volver a la vida libre porque estos animales van a tener que quedar con prótesis. De hecho, van a ser los primeros animales de la fauna silvestre en Chile que van a tener que ser trabajados con prótesis. Ya tenemos un convenio ahí de colaboración con otras universidades. Han venido acá a Chile, nos han colaborado bastante. Aquellos países que tienen más experiencia con incendios forestales que han afectado la fauna tipo artiodáctilos como los pudú. Así que ellos van a quedar por mucho tiempo en rehabilitación. Pero también hay otra, como los monitos del monte, que no era muy adecuado liberarlos cuando ellos ya han iniciado el sopor. Es una especie de ahí de hibernación que tienen. Y los reptiles también. Y pasan por esos periodos de sopor importantes que van a ser liberados ya iniciada la primavera.
Y en cuanto a los quienes sufrieron por las inundaciones.
También tenemos algunos que eran los huérfanos de coipo, que van a necesitar un tiempo más para desarrollarse mejor y estar en mejor condición para enfrentar la vida libre y encontrar un nuevo lugar que habitar para seguir su rol. Entonces sí tenemos algunos de las inundaciones también, aves y coipos.
¿Todos ellos llegaron por las personas o por personal que trabajaba en los incendios o ya sea las inundaciones?
Sí, tenemos algunos pacientes que llegaron incluso por colegas del ejército que estaban trabajando en terreno y se percataron que había un ave o un mamífero que estaba en mal estado, en malas condiciones, digamos, clínicas, y fueron trasladados directamente al centro. Otros por brigadistas, por personas naturales y por personal del SAC. Sí, nosotros recibimos de todo, digamos. Ha sido un poco más complejo con la influenza aviar para la recepción de aves. De hecho, no es recomendable que una persona particular recoja aves, sino que es mejor que dé aviso a la autoridad para que se tomen con la medida sanitaria más recomendable. Guantes, mascarilla, un delantal especial, cubrepelo, antiparras, para evitar afecciones más graves como son la influenza aviar.
Sí, todavía estamos con esas restricciones de la influenza aviar.
Sí, todavía.
Ya.
Ha mermado bastante los casos. El hecho de que la población humana se haya estado vacunando con la influenza, que tiene una protección cruzada, ha beneficiado que esto no se haya disparado, digamos, la población humana. Y por otro lado, todo el resguardo que se hizo con las gallinas y pato y pavo de traspatio también hizo que esa medida de resguardo fuera lo suficientemente eficiente como para que este virus no se expandiera más. Pero
Oye,
aún así hay que tener cuidado.
hay que tener claro, pero sobre todo para que quienes tienen aves en casa, las aves de casa también peligrosas, no sabemos si están contagiadas.
Claro, tienen sintomatología muy rápido. Cuando tienen influenza aviar, es rápido, el ave puede morir en 1 o 2 días y se contamina todo el grupo de aves con facilidad. Por lo tanto, es relativamente fácil darse cuenta cuando estamos en un problema tan grave como la influenza aviar.
Y de inmediato, entonces para eso hay que llamar al SAC.
Hay que llamar al SAC, sí.
Ya.
Ellos tienen un protocolo ya establecido a nivel país y tienen teléfonos de ayuda que los tienen activados para incendios, o sea, para emergencias en general, digamos. Entonces tienen un teléfono que tiene las 24 horas de disponibilidad.
Paula, cuéntanos dentro de todo el trabajo que desarrollan ante estos casos de catástrofes naturales. Lo vivimos en el verano, donde fueron incendios intensos, provocados lamentablemente en su mayoría. ¿Cómo están preparados mentalmente los médicos veterinarios y los voluntarios, ustedes que trabajan de cerca con esta situación?
Y acá tenemos un flujo de aproximadamente 50 alumnos de la carrera de medicina veterinaria que han ido cursando asignaturas. propias dedicadas a la vida silvestre y a la conservación, que van dentro de su malla curricular, como ecología, asignatura de biodiversidad y conservación. Se le da la oportunidad también de profundizar algunos temas, tienen dos asignaturas de vida silvestre, ornitología, enfermedad o respuesta a emergencia. Tienen varias asignaturas, la verdad, que a lo largo del desarrollo como profesionales a futuro van capacitándolos y van ayudándolos a explorar estos temas de una manera científica y más profunda. Por lo tanto, nuestros voluntarios están bastante avanzados en eso desde el punto de vista teórico, y una vez que ingresan al centro de rehabilitación y comienzan a trabajar con las especies, comenzamos a prepararlo de la manera experimental y de trabajo cotidiano y con un sinnúmero de especies y un sinnúmero de patologías. Además de eso, junto al Colegio Médico Veterinario, los vamos instruyendo, les vamos haciendo capacitaciones en manejo de emergencia durante el año. O sea, de ahí se van preparando y eso les va ayudando, aunque no es un trato psicológico directamente tal para ellos, los va ayudando a cómo canalizar a aquellos pacientes, hacer un triage de acuerdo a el nivel de impacto de la gravedad de las lesiones, y tienen que hacerlo un poquito más ya profesionales en su trabajo, que les ayuda a canalizar un poco la instrucción de su trabajo para no sobrecargarse demasiado. Y por otro lado, gracias a la colaboración de la universidad y el equipo que ellos nos facilitan como médicos, nutricionistas y psicólogos, ellos van recibiendo un tratamiento también como una ayuda psicológica para poder entender sus emociones, trabajarlas, canalizarlas y distribuirlas apropiadamente y no terminar en un colapso ahí psicológico producto de todo el impacto que se ve, digamos, animales quemados, animales que además de estar muy mermados en su salud por la emergencia, también son dañados deliberadamente por la gente. O sea, tenemos pacientes que nos llegan que tienen sus cuatro patas quemadas y además fueron mordidos por perros y además les dispararon. Algunos tremendo. Que le enterraron alambres, por ejemplo, de manera deliberada y maliciosa, que afecta psicológicamente a quien los atiende. Para ello tenemos un equipo de psicólogos que la universidad nos aporta para tratamiento de nuestros estudiantes, que justamente no colapsen por ello.
Sí, pues es impactante, me imagino, también para ti, Paula, ver esta situación.
Claro, uno ya tiene más, yo tengo más de 20 años en esto, entonces ya tiene más, ya pasó como el proceso de impactarse con facilidad. Pero sí, trabajar con un gran número de personas es una presión, son más de 50, como les digo, y trabajar con un gran número de pacientes, que nos llegan 300, claro, a mí hay una cierta presión, pero uno con el tiempo lo va canalizando de buena forma, distribuyendo el trabajo de manera que no te impacta tanto. Sí, es sorprendente a veces ver cómo la gente actúa tan agresivamente y deliberadamente contra la fauna. Eso no deja de sorprender a veces.
La crueldad, ¿no?
Claro.
Paula,
es mucha crueldad por ignorancia.
Sí, ¿mm? Totalmente, claro. Paula, bueno, ahora se nos viene, no sé, se está hablando de que se viene un verano extremo con altas temperaturas, probablemente ya las autoridades están tomando resguardo con los posibles incendios que podamos tener, a pesar de que la mayoría son intencionales. Consejo para quienes nos están escuchando, si están en un lugar, como decía, y nos encontramos con algún tipo de animal silvestre, algún ave, ¿qué podemos hacer para no dañarlos más en esta situación?
Sí, muy buena pregunta. La verdad es que no hay una sola cosa que hacer, porque va a depender mucho de la situación. Pero lo primero es que evaluar si el animal que yo estoy viendo realmente necesita mi ayuda. Yeah. Hemos recibido muchos animales, crías sobre todo, que las personas creen que necesitan ayuda, pero están siguiendo un proceso natural. Muchas veces los zorzales, que son aves comunes de ciudad, pasan un tiempo en el suelo, mientras los padres los alimentan, como una semana más o menos, que es de manera normal y natural, y las personas lo interpretan como que necesita ayuda, y lo capturan y lo llevan a los centros, cuando son animales que no necesitaban nada. Entonces, primero que nada, evaluar la situación y ver si este animal realmente necesita ayuda o no. Y después, si yo veo que sí necesita ayuda, que está quemado, o que está falto de comida a veces, muy desnutrido, con falta de agua, veo si es que se puede o no se puede capturar, si es seguro o no capturar. Por supuesto que si yo estoy viendo un zorro, un puma, una uña, lo mejor es no capturar por las mías, si no tengo yo la sapiencia de entender cuáles son sus requerimientos y de manera hacerlo seguro, mejor no hacerlo, sino que dar aviso a la autoridad para que se posicione en el lugar lo antes posible. Y ahí para ello están esos números de ayuda de SAAC o de nuestra misma institución. Yeah. Lo pueden encontrar incluso, ahí paso el dato, en nuestras redes sociales, en Instagram, de Fauna Silvestre UDEC. Ahí salen todos los números a los cuales hay que llamar y cuáles son las que se tienen que ocupar en caso de una emergencia.
Yeah. Fauna si Silvestre UDEC.
Buscarlo ahí.
Ya. Yeah. Fauna Silvestre UDEC, entonces, la página para quienes quieren tener más información.
Sí, del número, por ejemplo, en caso de emergencia, se pueden dirigir ahí, los tenemos ahí como marcadito para que esté fácil acceso. Y pueden hacer todas las preguntas que quieran respecto a lo que están viendo, o lo que creen que necesitan. Y ahora, si usted vive en áreas periurbanas, lo mejor es mantener limpio de vegetación seca. Limpio de vegetación seca, que no es lo mismo que mantener sin vegetación. O sea, una cosa es quitar toda la vegetación, a quitar la que está seca o la basura, los papeles, esas cosas que son altamente inflamables, hay que retirarlas, hay que mantener limpio el sector. Pero potenciar que la vegetación crezca, que hayan árboles en un lugar, en un campo, que haya vegetación, eso ayuda a retener humedad y hacer que sea menos el porcentaje de ignición, es decir, la capacidad que tiene la vegetación de prenderse rápidamente y expandir el fuego.
Ahí consejo.
Por supuesto, mantener la fauna silvestre en el...
Ahí, ¿escuchamos a Paula? ¿Paula? Ahí se nos fue el sonido de Paula. Ahí perdimos la comunicación. Estábamos conversando sobre las estrategias para el tratamiento de rehabilitación de animales silvestres. Ahí perdimos un poquito, parece un problema de contacto solamente. ¿Paula? ¿Paula?
¿Aló?
Sí, ahora. No, se volvió a cortar ahí, Paula, si lo podemos retomar. Nuevamente hay unos breves segundos entonces con Paula Aravena, médico veterinario, en espacio como siempre los días viernes de veterinaria. Tantos temas que tenemos y presentes para poder conversar durante esta jornada. Tema importante sobre la fauna silvestre, entonces, donde usted puede ingresar a esa página, faunasilvestre.udec, y puede hacer todas las consultas necesarias. ¿Paula?
Sí, aquí estamos.
Sí, Paula, hoy te queremos agradecer por estar con nosotros, darnos a conocer cómo ustedes están trabajando en esta área tan importante. Esperemos que no tengamos hoy tragedias tan grandes en esta próxima época estival. Esperemos que no sea así. Bueno, y para eso ustedes siempre están ahí al rescate, ¿verdad?, con todos sus alumnos y siempre otorgando el mejor servicio disponible para la comunidad.
Sí, muchas gracias. Para eso estamos aquí, prevenir. Pero lo que se nos viene en el futuro claramente está difícil.
No muy alentador.
La probabilidad de incendio es alta.
Sí, no muy alentador el panorama. Muchas gracias, Paula, por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti por la invitación, cuando quieran.
Que tenga buen día. Chao, chao.
Gracias, hasta luego.
Ahí estamos conversando con la doctora Paula Aravena Bustos, médico veterinario del Departamento de Ciencia Animal y directora del Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción. Hoy espacio interesante, todos los días viernes un tema diferente, por supuesto, gracias a la Universidad de Concepción. Nos vamos a la música, regresamos.